La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Y ahora sí, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Ayer el Partido Popular, la mayoría absoluta del Partido Popular, pero junto con Vox en el Senado, le reprobaron, exigieron su cese. ¿Algo así le plantea usted, por ejemplo, dimitir?
No, en absoluto no. No veo la razón. Lo que pasó ayer en el Senado, desde mi punto de vista, claro, yo aquí soy un actor subjetivo en todo, es un error de concepción de lo que es el Ministerio Fiscal y de lo que es el fiscal general del Estado en una democracia y en España. El hecho de que el Senado vea al fiscal general como un actor político, la verdad es que le da la vuelta a toda la consideración que ellos mismos argumentan, de que el fiscal general del Estado no es un actor político y que no puede ser cesado por el gobierno. Realmente ese es el problema. El fiscal general del Estado no está sometido al control político del Senado porque no es parte de ese gobierno.
De todas formas, que le reprueben, ¿le hace plantear a usted, ya no dimitir, pero sí su actuación a futuro, o es algo, bueno, ha pasado esto y usted pasa página?
Bueno, yo lo veo también dentro de una dinámica que está ocurriendo y que me está ocurriendo con el Partido Popular y con otros grupos parlamentarios. Antes de decirlo, quiero decir que yo soy fiscal general del Estado del PP, de Vox, del PSOE, de Junts, de Esquerra, de cualquier ciudadano de este país. Lo que voy a decir es que el Partido Popular efectivamente le puso una querella al fiscal general del Estado hace unos meses y la querella se archivó de plano por el Tribunal Supremo, que de mí se ha dicho que chapoteo en la sangre a un fiscal general del Estado que chapotea en la sangre. De mí se ha dicho también desde las instituciones que voy a acabar en la cárcel. Luego, en esa dinámica, quizá ir al Senado a ser reprobado sin haber sido escuchado también.
Usted no ha tenido la capacidad de defenderse.
Claro, es que tenemos que plantearnos esas reprobaciones. La Constitución, en el artículo 117, prohíbe los tribunales de honor. No estamos convirtiendo a lo mejor estas reprobaciones quizá en un tribunal de honor con una persona, con un cargo público, evidentemente un cargo relevante, en un tribunal de honor, porque no se puede defender, porque se vierten acusaciones, se dicen cuestiones que la mayoría son inciertas, falsas. Bueno, pues también tenemos que plantearnos eso. ¿Cómo encajamos esto dentro, dentro del esquema de control de los poderes del Estado?
¿Se reconoce algún error en su actuación? Y ahora le preguntaré por las últimas cuestiones de actualidad que le han afectado a usted. ¿Pero usted reconoce algún tipo de error en su actuación o piensa que todo es una focalización contra su persona, que se ha convertido en un chivo expiatorio en esta pugna que hay entre política y justicia?
Bueno, yo he tomado decisiones, estoy en un puesto donde se toman decisiones todos los días. No se crea usted que solo las 5 o las 6 que podemos poner sobre la mesa, sino cientos de decisiones. Posiblemente hay cosas que se pueden hacer de otra manera, se pueden hacer mejor y se pueden hacer peor. Naturalmente que me equivoco, como se equivoca cualquier persona. Ahora, creo que esta focalización, incluso temporal, si me permite, esta coincidencia temporal de todo en el foco que se pone sobre mí, bueno, pues especialmente yo lo que puedo decir es que todo lo que se ha hecho, todo tiene una explicación. Todo se puede explicar en términos racionales y luego se puede estar de acuerdo o no, o pueden corregirte los tribunales, que también es una cuestión a la que nos sometemos siempre los fiscales. Nosotros ofrecemos una tesis a un tribunal y un tribunal nos dice si eso es correcto o no en función de lo que el tribunal opina, pero que tú hayas ofrecido una tesis sensata a un tribunal no significa que te hayas equivocado, significa que el criterio del tribunal es otro.
¿No se equivocó volviendo a proponer, en este caso como fiscal de Memoria Democrática, a Dolores Delgado, a quien ya le habían tumbado un primer nombramiento?
Bueno, yo lo tengo muy claro. Creo que la persona que mejor puede realizar esa labor, el fiscal más preparado, la fiscal más preparada en España para ser fiscal de Memoria Democrática, es Dolores Delgado. No me cabe ninguna duda.
¿Por qué entonces el Supremo tumba su nombramiento?
Bueno, también hay que explicarlo. Realmente es una cuestión más formal que real. Hay un requisito previo en el que yo interpreto en el Consejo Fiscal que lo que se trata es de dilatar ese nombramiento. Lo que ocurre es que, lo explico brevemente, hay una ley de memoria democrática que dice que tiene que haber un fiscal de sala, hay una convocatoria para que ese fiscal de sala puedan todos los compañeros de la carrera fiscal ir a él, hay una convocatoria del Consejo Fiscal precisamente para verificarlo y se convocan elecciones. Bueno, lo que hacemos es convocar ese Consejo Fiscal, lo anticipo, para que, una semana solamente, para que no pudiera coincidir la toma de posesión con la campaña electoral, nos había ocurrido en Valencia, y no es agradable que instrumentalicen en una campaña electoral cualquier acto de la Fiscalía, Y en esas circunstancias, de manera sorpresiva, se plantea una posible incompatibilidad. Sorpresiva y en ese momento. Yo lo veo como una cuestión dilatoria. Y alguno de los vocales que estaban allí incluso verbaliza, dice, pero señor fiscal general del Estado, vamos a instruir este expediente de incompatibilidad porque sabe usted que dentro de 2 semanas va a haber elecciones y seguramente el gobierno que venga no le va a importar la memoria democrática. Y yo pensé, efectivamente, esto es una táctica dilatoria. Por
pero
lo tanto, voy a resolver
¿quién
ahora?
¿Se lo dice a usted?
Uno de los vocales del Consejo.
Así de claro.
Así de claro.
Es decir, si gana el Partido Popular, esto desaparece y se acabó el problema.
Sí. Tal cual, tal cual. Y claro, yo a la vista de ese panorama, viendo que no hay razones objetivas para apreciar esa incompatibilidad, porque me parecía muy tosco el razonamiento, me parecía francamente tosco, viendo que ya habíamos iniciado un expediente en el que la inspección valora si existe o no de manera objetiva, digo, no, hay que tirar para adelante, por decirlo de alguna manera. No puede un requisito formal impedir que se cumpla la ley, que se cumpla el mandato del legislador, el mandato de la convocatoria y una resolución o una idea del fiscal general. Evidentemente el Supremo me ha corregido y ha dicho que no, que teníamos que haber instruido ese expediente, pero no quiere decir que no volvamos a la casilla de salida, a convocar ese Consejo Fiscal y a ver si existe o no esa incompatibilidad.
Pero sabiendo que usted estaba en el punto de mira, pues usted es consciente que está en el punto de mira, ¿no hubiera sido más fácil si usted hubiera planteado esta posibilidad de la incompatibilidad? Es verdad que usted tenía los tiempos, quiso marcar los tiempos previos a una convocatoria electoral, pero sabiendo que usted está en el punto de mira, ¿no hubiera sido más fácil si lo hubiera hecho con más cuidado?
Pero no hubiera cumplido la ley. Quizá hubiera evitado el cumplimiento de la ley. Y lo principal para mí es que un mandato del legislador, un mandato de una convocatoria, una idea que tiene que haber un fiscal de sala, una fiscalía de memoria democrática y derechos humanos en este país, es mucho más importante que mi prestigio o mucho más importante que mi cuestionamiento. Lo tengo clarísimo.
¿Y Dolores Delgado no cae en ninguna incompatibilidad?
A mi juicio, en el momento en que lo vi con el resto de el asesoramiento que tengo en el Consejo Fiscal, me pareció un razonamiento tosco.
El hecho es que su marido, el ex juez Baltasar Garzón, es abogado, esa es una incompatibilidad, ¿no?
Eso no es la incompatibilidad alegada. La incompatibilidad alegada es que que es en realidad una prohibición, ocupe una actividad mercantil o industrial. Eso es lo que impediría el ejercicio de esa profesión. La referencia al abogado es una incompatibilidad que se vence de otra manera. Aquí tenemos en el panorama lo que ocurre muchas veces en la carrera. Hay muchos fiscales que tienen parejas que son abogados, procuradores, que trabajan en la Administración de Justicia, uh-huh, que son jueces, que son otros fiscales. Hay unas causas de abstención cuando tu pareja está en el mismo oficio que tú, en el mismo pleito. Hay unas causas de incompatibilidad que se resuelven momento a momento y unas causas de prohibición. Esto, el ejercicio de una actividad mercantil o industrial, es una causa de prohibición. Yo entendía que el señor Garzón no ejercía ninguna actividad mercantil e industrial.
Y ahora dice que vuelven como pasos atrás, ¿eso vuelve al Consejo Fiscal?
Sí, volverá.
¿Y ahí que se comprueban las incompatibilidades? ¿Cuál es la mecánica?
Sí, habrá que instruir un expediente en el que verifiquemos estas circunstancias, volver a convocar el Consejo Fiscal y tomar la decisión si la compatibilidad o incompatibilidad existe.
¿Y usted propone evidentemente a la misma persona, Dolores Delgado?
Bueno, vamos a ver primero el expediente, pero en principio no hay ninguna razón para que no pueda ocurrir lo anterior, pero hay que respetar también los tiempos. También hay que ser prudente, hay que ver la sentencia y en qué términos dice lo que dice, solo conocemos el fallo. Yo soy absolutamente respetuoso con lo que puedan decir los tribunales y cumpliré estrictamente lo que digan los tribunales.
¿Imagina lo que puede decir el Consejo Fiscal?
No lo sé. Primero voy a ver el expediente, vamos a ver qué se argumenta, qué se dice en un sentido o en otro, y ya lo veremos.
¿O se ha hablado con ella? ¿Ha hablado con Dolores Delgado?
Sí.
¿Y ella qué dice?
Ayer mismo nos encontramos en un acto de celebración del 200 aniversario de la Policía Nacional.
¿Y ella qué dice de esta situación?
Bueno, ella defiende sus derechos y, naturalmente, yo creo que compartimos el razonamiento que he hecho antes. Es la mejor persona para ocupar ese cargo. Y sobre todo una cuestión que me parece también importante. La Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos estaba funcionando francamente bien. Dolores Delgado había hecho y está haciendo un trabajo magnífico y su equipo de colaboración mucho más. Y esa es la pena, ese es que interrumpamos, que podamos interrumpir algo que es básico y dadas las circunstancias actuales, y lo vemos en el panorama europeo, también en el panorama español, que exista esta Fiscalía es fundamental.
¿Se siente usted perseguido por el Supremo?
No, por el Tribunal Supremo nadie se puede sentir perseguido. Yo siento que se cuestionan alguna de mis decisiones, pero esa persecución como tal, un fiscal general del Estado no puede sentir que es perseguido en absoluto.
Pero ya estamos contando que usted acaba de recusar a cuatro magistrados del Supremo que tienen que decidir sobre su continuidad al frente de la Fiscalía. ¿Por qué le recusa? ¿Le tienen manía?
No, claro, es que si no se explica la recusación y solo se pone el titular, puede ser ambiguo. Hasta me han comparado con Puigdemont, fíjese.
Sí, eso lo he escuchado esta mañana.
¿En qué punto, a qué punto hemos llegado? Es muy sencillo y es muy respetuoso con la sala, absolutamente respetuoso con la sala. La demanda que dice que debe anularse el decreto del gobierno que nombra al fiscal general del Estado, vamos un escalón más arriba, es al gobierno directamente nombrando fiscal general del Estado, lo que está en la Constitución. Esa demanda se basa fundamentalmente en dos motivos. Uno, el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre mi inidoneidad, que a su vez se basa en una sentencia que dice que yo he incurrido en desviación de poder y en la propia sentencia que dice que he incurrido en desviación de poder. Si la base argumental de esa demanda es que yo he incurrido en desviación de poder, que los mismos magistrados que han dicho que yo he incurrido en desviación de poder tengan que juzgarse a sí mismos, a mí no me parece lo más conveniente. Creo que es más sano que otros ojos examinen si esa alegación puede ser rebatida o no. Y así lo he pedido, con todo el respeto a la sala, y así está, pero yo me parece que es una cuestión bastante, bastante sensata. Es verdad que hay una recusación a mayores, a un magistrado. Uno de los magistrados, el mismo día que salía esta sentencia en la que se me reprobaba una desviación de poder, escribió un artículo ese mismo día en el que se llamaba apesebrados a los miembros del Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado. Yo creo que también esto debe ser objeto de una reflexión. Por eso también es objeto de recusación con este magistrado.
¿Qué pasará si no le aceptan esa recusación?
Pues seguirá adelante y tendrán que tomar una decisión. También creo que si no aceptan la recusación, la sala del 61 tendrá sus motivos y será tan perfectamente legal y legítimo plantear la recusación como ser resuelta y ir a ese pleito. Ejercer tus derechos, ejercer lo que dice la norma, lo que dice la ley, para defenderte o para defender una tesis, una pretensión, no puede ser nunca objeto de manipulación o de discusión, como si estuvieras usando el derecho de una manera torticera, en absoluto. Va de frente, lo explico, y todo lo que se explica, pues bueno, se somete a un juicio público, nada más.
Que hablamos mucho de la politización de la justicia. Bueno, ayer mismo vimos cómo el Legislativo, cómo el Senado reprobaba al fiscal general del Estado, cómo se cruzan a veces los caminos, donde los hilos y las líneas se van difuminando. ¿Usted diría que hay complicidad entre miembros de la judicatura y partidos políticos?
No, yo no puedo decir que en el ejercicio de su profesión los miembros de la judicatura y los partidos políticos estén combinados. Lo que sí que creo es que hay una identidad de objetivos a veces entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales, hay objetivos idénticos que a los que tienen determinados partidos políticos.
¿Coincidencia?
Es una evidencia, no es una coincidencia, y se manifiestan públicamente y lo hacen de esa manera. Creo que eso sí es así. ¿Que eso se traslade a sus decisiones? Yo creo que no, que somos todos profesionales.
¿Sería mejor si no se manifestaran públicamente esa identificación ideológica parte de los jueces y de los fiscales?
Eso es un debate de fondo muy interesante. Yo creo que cuando la ley prohíbe a los fiscales y a los jueces formar parte de los partidos políticos o de los sindicatos, entendiendo el derecho de representación sindical y el derecho a la participación política como dos derechos fundamentales consagrados al principio de la Constitución, y dice que si hay asociaciones profesionales, está intentando separar ambos campos de juego. Cuando se funden, a lo mejor estamos confundiendo un poco el foco. Pero bueno, también es verdad que esta sociedad ha evolucionado y la libertad de expresión es un tesoro que todos tenemos. Por lo tanto, lo digo dentro de una reflexión genérica sobre si lo corporativo, los intereses corporativos deben o no influir en las decisiones o deben de alguna manera consolidarse en las instituciones que sí que tienen que dar otro tipo de soluciones que no son específicamente jurisprudenciales.
¿Y hace daño también esos pasos de la política a la judicatura, de la judicatura a la política casi automáticos?
Pueden hacer daño, yo no digo.
¿Sería
que no.
Mejor que no fueran?
Bueno, yo creo que esa reflexión, que también es una reflexión importante, la debe poner el legislador en la norma. Yo creo que no hay nadie que se oponga a esto. Ahora las reglas del juego con las que se ha jugado son las que había. La reforma del 2018 creo que se hace, y siendo ministra Dolores Delgado, sí va en esa dirección. Y creo que cuanto mejor se visualice la independencia, cuanto más tranquilos estén los ciudadanos de que no hay intereses políticos en juego en las decisiones de los jueces o de los fiscales, mejor. Así que yo soy partidario de elevar esos estándares lo más posible.
Déjeme que le pregunte por otro asunto por el que usted ha sido noticia estos últimos días. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una causa contra dos de sus fiscales por la emisión de aquella nota de prensa que desmontaba un bulo sobre un acuerdo entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un supuesto acuerdo entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía. ¿Entiende esa decisión del TSJ de Madrid?
Sí, la entiendo perfectamente y se lo voy a explicar en dos palabras. La Fiscalía, la Junta de Fiscales de Sala, incluso, no mi decisión, aquí yo no he decidido nada, uh-huh. Pensó que no se debía abrir esa causa, que no debía abrirse esa causa. Y el Tribunal Superior de Justicia ha pensado que sí. ¿Por qué esta discrepancia? Es relativamente sencillo explicar, porque nosotros conocemos todo. Nosotros sabemos todo lo que pasó. El Tribunal Superior de Justicia solo ha recibido una querella con una fundamentación de hechos. Si se examina la querella y lo que nosotros conocemos, faltan muchos hechos en esa querella. Y a lo mejor no está mal que el Tribunal Superior de Justicia sepa de nuestra mano o de mano de terceras o recabando la prueba que estime conveniente qué es exactamente lo que ocurrió. De qué manera se introdujo un correo de un fiscal a un abogado de una manera sesgada para dar una información, a su vez sesgada para decir que la cúpula de la carrera fiscal impedía un pacto. Eso no está en esa querella, pues está bien que se sepa. No está tampoco que la información que nosotros pusimos en la nota de prensa ya había sido revelada, por ejemplo, que es determinante para saber si concurre o no un tipo penal concreto. Entonces, entiendo la decisión de abrir, no la comparto porque conozco la verdad, como la conocían los compañeros de la Fiscalía de Sala, pero bueno, ahí estamos. Es un procedimiento abierto en el que, como en cualquier otro caso, pues tendrán que decidir los jueces.
¿Obvia también esa querella, que es un comunicado que se hace para desmentir un bulo?
Sí, obvia, es normal, es una querella que intenta acusar, es una querella que plantea, ocurre muchas veces también, hay que decirlo, cuando nosotros nos enfrentamos a procesos delictivos, a supuestos delincuentes, bueno, que se intente criminalizar a quienes acusamos, a quienes perseguimos. Eso es una dinámica bastante genérica. Los compañeros de anticorrupción pueden hablar de esto, los compañeros de antidroga pueden hablar de esto. Se intenta perseguir al perseguidor. Es algo que ocurre muchas veces. Aquí se le ha dado mucha relevancia y se le está dando mucha relevancia a esto. Bueno, también nos hará pensar cuáles son los límites de la Fiscalía, que tiene un mandato legal de informar a la opinión pública. Y yo creo que el fiscal o los fiscales que preservamos los derechos fundamentales, creo que es un derecho fundamental, el derecho de la sociedad a una información veraz. También de los periodistas, porque la confusión se produce esa noche y hay muchas informaciones que, bueno, parecen contradictorias, y yo creo que una institución como la mía debe dar una información veraz. Es un derecho fundamental y lo defiendo.
¿Desveló datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, esa nota de la Fiscalía?
Bueno, yo creo que no, que en absoluto. Por dos razones. Primero, porque sí que había un material en el que había datos personales, sí que había, acompañaba a ese extracto de correo un documento prolijo, lleno, bueno, de cifras, de empresas, de concretos posibles acuerdos que nosotros nos hemos guardado mucho de desvelar. Eso sí hubiera podido, de alguna manera, incidir. No creo que en el derecho de defensa, pero bueno, sí en desvelar algunos datos. Pero hacer una mención a una parte, al encabezamiento de un correo, solo para rebatir un bulo, una falsedad intencionada, que quería poner a la Fiscalía a los pies de los caballos y quería cuestionar nuestro trabajo, me parece que es lo que teníamos que hacer.
Usted avaló esa nota, de hecho.
Por supuesto,
la hizo suya.
Y me hago responsable de ella.
¿Y qué pasará en función de lo que se decida finalmente? Si se imputa por el procedimiento a los fiscales, ¿qué hará usted?
Bueno, pues ya veremos. Como si eso ocurre, estaré en otro campo y en otro lugar. Creo que debo reservarme la cuestión. Primero vamos a ver si eso es un delito, ¿no? Es lo que tiene que decir el Tribunal Superior de Justicia. Y después veremos a quién se le pueden imputar esas responsabilidades.
¿Ha pensado en alguna ocasión en arrojar la toalla, decir esto no me compensa, esto no vale la pena?
Cualquier persona que ocupa un cargo público como el que yo ocupo, todos los días se cuestiona, primero, si lo está haciendo bien o mal, y segundo, si merece la pena o no. Todos los días. El que diga lo contrario, yo creo que no dice la verdad. Pero hay un sentido de la responsabilidad y, sobre todo, yo creo que hay que explicar. Venimos aquí, estamos aquí, yo vivía muy cómodo con mi vida personal. Venimos aquí a hacer cosas, a intentar cambiar este país con mucha honestidad, llenos de honestidad, llenos de ganas, llenos de ilusión también. No nos pueden quitar la ilusión ni las ganas, es que estamos aquí para eso, y eso es lo que nos da fuerza, y debe ser así. Que hay obstáculos, naturalmente, que sabíamos que iba a haber obstáculos, seguro, que iban a ser como los que tenemos, bueno, pues igual empezamos que iba a ser un poquito menos, pero que transformar un país, cambiar dinámicas en estructuras tan conservadoras como son la carrera fiscal, como es el espacio de la justicia en este país, sabíamos que tenía un coste, pero la ilusión permanece y yo creo que debemos hacerlo, estamos obligados a continuar.
¿Facilitaría su trabajo y el de su predecesor o predecesora y el sucesor o sucesora si el nombramiento del fiscal general del Estado no estuviera supeditado al mandato de las urnas, es decir, que no fuera por el tiempo que dura una legislatura?
Bueno, esa es una idea que se ha trasladado. Yo creo que es una idea que se puede tener en consideración, estudiar. A mí no me convence y le voy a decir por qué. Primero, me convencería si el Partido Popular ganara las primeras elecciones y yo siguiera 2 años al frente de la Fiscalía. ¿Se imagina esa situación?
¿Se lo imagina usted?
Sí, perfectamente. Y me encontraría en la situación en la que el fiscal general del Estado no puede ser un ariete contra un gobierno, en absoluto. Yo miro otros ejemplos en países sudamericanos, iberoamericanos, en los que hay un conflicto enorme entre el gobierno entrante y el fiscal general del Estado, y creo que esa situación, y fíjese la polarización que tenemos, ahí sí convertiría al fiscal general del Estado en un actor político, en un actor en primer término. Ahí sí contaminaríamos de alguna manera una labor jurídica. Y luego, por otra razón, es cierto que la sintonía que tiene que haber en las propuestas de política criminal entre el gobierno y el fiscal general del Estado debe ser así. Yo no me veo de fiscal general del Estado negando la violencia de género, negando los delitos de odio, negando la memoria democrática. No me veo. Y creo que es incómodo para la población, para el pueblo, si elige ese gobierno, y es incómodo también para el fiscal general del Estado. Yo creo que hay que reflexionar antes de ver esto. Y hay una tercera opción, y es que la Constitución dice que el gobierno nombra al fiscal general del Estado. No sé si podemos privar a un gobierno de un nombramiento constitucional, porque puede haber gobiernos que transiten en esos 2 años. Fíjese las legislaturas cortas que llevamos. Entonces creo que es una idea que se puede poner sobre la mesa, pero no sé si responde al modelo constitucional que tenemos.
Pues Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte.
Muchas gracias.
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 Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.